Comenzamos el segundo libro de Samuel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este segundo libro de Samuel se llama en hebreo Shemuel Bet. Shemuel Bet. Y también nosotros lo conocemos como segundo libro de Samuel, como lo hemos mencionado. Forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia y del Tanakh. El Antiguo Testamento para nosotros, pero los judíos no conocen el Antiguo Testamento como el Antiguo Testamento, por supuesto, porque para ellos hay uno solo. Entonces, los hebreos conocen el Antiguo Testamento como el Tanakh, terminado en J, Tanakh. Por eso para nosotros es parte del Antiguo Testamento y para los judíos es parte del Tanakh. Está precedido, como lo acabamos de terminar de estudiar, del primer libro de Samuel y le sigue el primer libro de los Reyes. Se cree que este libro formaba originalmente una sola obra con Primera de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Se cree que los dos de Samuel y los dos de Reyes eran un solo libro, pero el enorme tamaño del rollo, recuérdense que en ese tiempo estaban guardados un rollo, el enorme tamaño de este único rollo se decidió la división arbitraria en cuatro partes que es más manejable. Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes. Pero si ustedes van a ver estos cuatro libros, todos están en continuación histórica, son libros históricos, están en continuación histórica de la época que precedió entre el caos de los jueces y el primer reinado de Samuel, siguiendo con Salomón, hasta que termina Segunda de Reyes con la destrucción del reino del norte de Israel y la cautividad del reino del sur. Ya iremos viendo todo eso en el camino. Segunda de Samuel cuenta la historia de Israel a partir de la muerte de Saúl. Se recuerda, la semana pasada terminamos en la muerte de Saúl y de Jonatán. Y el siguiente reinado de David, con un suplemento final. O sea que ahora, más que nada, va a hablar el segundo libro de Samuel sobre el reinado del rey David. Abarca este libro, el primero y el segundo, un periodo que va desde el establecimiento de la monarquía formal hasta el fin del gobierno de David, que fue cuando Israel encontró el esplendor más grande que tuvo como rey, como reinado, como reino. También incluye un periodo de guerra civil, tiene hechos muy interesantes, como el traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén, donde es puesta hasta donde estuvo, hasta que fue escondida por Jeremías, y donde está hoy el domo dorado de los musulmanes de la Roca. Ahí es donde estaba el Arca de la Alianza, ahí es donde estaba el Santo de los Santos, el relato del pecado de David, un cántico de acción de gracia, y el oráculo que para nosotros es muy importante acerca de la descendencia del rey David. Aquí es cuando Natán le dice al rey David, tu trono estará seguro por toda la eternidad. Y aquí vemos que ya aquí entra una profecía escatológica, porque ¿qué descendiente de David se puede sentar para toda la eternidad en su trono? Pero ninguno, humanamente no hay ningún descendiente de David que pueda sentarse eternamente. El único que se pudo sentar en el trono de David por toda la eternidad es Jesús, el último descendiente de David, como veremos cuando lleguemos ahí, que José es el último descendiente de la casa real de Israel, que después de Babilonia se dispersó y se acabó la grandeza de la casa real, pero la promesa de Dios estaba. En este periodo, relatado por Samuel II, vimos en Primera de Samuel, que las tribus de Israel se hallaban extremadamente desorganizadas. ¿Ustedes vieron algún orden en Primera de Samuel? El rey Saúl estaba por un lado, peleaban unos, peleaban otros, una gran desorganización. Pero el peligro común, ¿cuál era el peligro común? Los filisteos. El peligro común los obliga a unirse. Y el proceso lógico de este proceso político es el establecimiento de la monarquía de David, que va a ser una monarquía centralizada. Vemos que la monarquía de Saúl fue un poco como una casa de locos. Iba por un lado, según el mal espíritu, lo llevaba a un otro lugar. Vemos que ya el rey David va a ser una monarquía totalmente centralizada. Un poder político en Sion, en la montaña de Sion, y el poder espiritual en el monte Moría, que son los dos montes santos de Israel. Israel se hallaba, hemos visto, un paso detrás. Antes de llegar a este momento del segundo de Reyes, Israel se hallaba detrás de los reinos vecinos de Moab, Edom y Amón, que ya se habían organizado tremendamente. Israel seguía tenía una mentalidad tribal. El rey Saúl como que fue rey, pero como que no, aparte que era un inepto, como que no pudo organizar. Más que nada Israel en ese momento, hemos visto una competencia, una disputa entre todas las tribus. Por eso David, en este capítulo, David va a hacer el hecho brillante de trasladar el arca a Jerusalén. Y ahí se quedó para siempre. Hasta ese momento, se recuerda, el arca andaba errante, como en el desierto. Se llevaban el arca, la vimos ¿en qué lugares la vimos? A ver quién se acuerda. ¿Dónde? En Gilgal estuvo también el arca, ahora se me fue la mente porque no lo tenía para la clase de hoy. El arca estuvo, ¿en qué otro lugar estuvo el arca? Donde estaba Samuel, no sé si es Refidín, que estuvo mucho tiempo. El arca estuvo en varios lugares, pero nunca fijo, porque el arca se ponía en el tabernáculo, ¿se acuerdan? Las cortinas de... Ahora va a llevarse el arca para siempre a Jerusalén, se va a poner encima del Monte Moría. En Monte Moría es donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. Por eso David pone ahí la capital del reino, de su reino. Porque en Monte Moría, la punta del Monte Moría está exactamente debajo del domo dorado de los musulmanes. Esta es la punta de donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. Por eso que ahí ponen el arca, el santo de los santos, y más tarde hacen el templo alrededor, y a partir de ese momento, Jerusalén, que quiere decir ciudad de paz, Jerusalén, ciudad de paz, a partir de ese momento, pues, hay un centro cultural y hay un centro político con el rey que se establece en el monte de Sion. Jerusalén está construida sobre siete montes, pero estos son los tres montes para nosotros más importantes. Jerusalén es Sion, es Moría, y es el Monte Calvario, son tres de los montes más importantes de... Y por supuesto el Monte de los Olivos también, porque es donde el Señor sube a los cielos. Ese fue el centro de la ciudad de David. Vamos a verlo después. La ciudad de David se funda por donde está hoy la piscina de Siloé. La ciudad de David se funda en el llano, no se funda donde está ahora. Por eso estaba... El templo en el Monte Moría, estaba los palacios de rey en el Monte Sion, pero de ahí para abajo estaba la ciudad, no para donde está la ciudad hoy, pero originalmente la ciudad estaba, antes de que se estableciera Sion, la ciudad estaba abajo. ¿Por qué el rey David puso la ciudad abajo? Y donde está Siloé, ¿alguien se imagina por qué? Porque había un manantial. Arriba de Jerusalén no había agua, el manantial estaba en Siloé, y por eso David pone la ciudad la comienza a hacer al lado de, por esta zona de la piscina de Siloé, y el templo, bueno, se va a levantar en Moria. Desafortunadamente en el siglo VI, cuando los musulmanes capturaron Jerusalén, los musulmanes siempre andan atrás de las cosas cristianas y judías para imitarlas. Si ustedes van a Israel, donde quiera que haya una iglesia cristiana importante, al frente hay una mezquita. Belén, tal y la iglesia de la natividad, al frente una mezquita. El Santo Sepulcro, al frente de una mezquita. En Nazaret está la basílica y quisieron hacer una mezquita, lo que pasa es que el Estado de Israel lo impidió, porque aquí iban a hacer una mezquita para tapar la iglesia de la Anunciación. Donde quiera que haya un lugar, ellos construyen. Y como ellos no tenían lugar santo ninguno en Jerusalén, porque Mahoma nunca fue a Jerusalén, el Corán jamás dice que Mahoma fuera nunca a Jerusalén, estaba lejos del camino de él, ellos inventaron en el siglo VI la leyenda de que Mahoma fue montado en una burra hasta el monte Moría, y que de ahí subió a los cielos con la burra, y después volvió a bajar a Jerusalén, y después se fue de nuevo a Arabia Saudita. Que yo no sé si estaba en Arabia Saudita, ¿para qué tuvo que hacer una parada en Jerusalén para después subir al cielo? Lo más lógico sería que se fuera directo de Arabia Saudita, y a que no adivinan cómo se llamaba la burra. La burra Barak, a quien le sirve el sayo, que se lo ponga, pero esa fue la burra de Mahoma. ¿Ustedes sabían eso? Que la burra de Mahoma era burra con cara de mujer y se llamaba la burra Barak. Entonces ellos inventaron esa leyenda para tener un lugar santo en Jerusalén y mortificar a los cristianos y a los judíos. Y se cogieron lo que era el templo judío, que después fue ahí donde estaba la iglesia y el cuartel general de los templarios, por eso que se llaman templarios, porque la orden de ellos estaba en el lugar del templo. Y por eso ellos cogieron ese lugar, hicieron la mezquita esa con el domo dorado y se apoderaron de ese lugar. Pero ese lugar ni es de ellos, ni tuvo nada que ver con el Corán, porque el Corán no lo mienta. Eso es una leyenda muy posterior a la escritura del Corán. Eso como para que tengan una idea por qué ellos están ahí. Para ellos es el tercer lugar más santo de los musulmanes, ese lugar. Y antes ya no se puede entrar, pero antes cuando uno podía entrar, pues, abajo del domo ese dorado, cuando hay una cerca así de, como de ébano, alrededor, y cuando tú miras, está la punta del monte Moría. Tú ves la punta del monte abajo del domo ese, que entre paréntesis, ese domo lo recubrió de oro el rey Hussein de Jordania. Y yo no sé cuántos libras de oro tiene. Todo eso que ustedes ven ahí es placas de oro, no es lámina, es placa. ¿Y ustedes alguna vez han oído decir que los musulmanes vendan el oro de la cúpula para dárselo a los pobres? ¿Ustedes lo han oído decir? ¿Quién siempre tiene que venderlo todo para dárselo a los pobres? La Iglesia Católica, que es la que más le da a los pobres. ¿Qué orfanato musulmán hay? ¿Qué hospital musulmán hay? Ninguno. La Iglesia Católica, que tiene cientos de miles de orfanatos, siempre le piden que vendan para dárselo a los pobres. Sin embargo, los musulmanes, ¿ustedes se imaginan si San Pedro tuviera la cúpula de oro? ¿Ustedes se imaginan qué clase de escándalo? Sin embargo, esto que sí es oro de verdad, nadie lo menciona. Así es la hipocresía en que estamos viviendo. Israel, vamos a ver que Israel en este momento, por más que David era rey de Judá y rey de Israel, porque vamos a ver, ahora vamos a entrar, cuando entremos en reyes, vamos a ver que Israel estaba más bien dividido en dos secciones. Estaba Judá, que es una sola tribu, y ¿quién estaba dentro de la tribu de Judá? Leví, ¿y quién más? Benjamín. Estaba Judá. Y por supuesto, donde estaba Judá estaba Leví, porque los levitas vivían del culto del templo. Y Benjamín, que era una tribu chiquita, se pegó a Judá. Pero las otras nueve tribus estaban para el norte, hasta donde es Galilea hoy, hasta la Siria. Y esta gente, como estaban tan lejos de poderse entrar, siempre fueron un poco juntos, pero no revueltos. Es como, no sé a ver qué lugar en el mundo, como los catalanes en España. Que siempre estoy, que me separo, que así era el norte. Por eso a la larga vamos a ver en Reyes cómo el país se divide en dos. El reino del norte, que se va a llamar Israel, el reino del sur, que se va a llamar Judá, el reino de Judá y el reino de Israel. Pero Israel la constituye aquí en nueve tribus y Judá tres tribus. Por eso vamos a ver que como el reino del norte, el templo estaba en Jerusalén, ellos dijeron, ¿por qué vamos a adorar a Jerusalén? Vamos a hacer un templo aquí. ¿Y dónde se lo hicieron? En el monte Garizim, lo que hoy es Samaria. Hicieron un templo para Yahvé, pero ese templo era ilegal. Recuérdense que el Señor dijo que quería un solo templo y un solo altar. Pero todas las 10 tribus hicieron un templo y iban a adorar a Yahvé a monte Garizim. ¿Por qué monte Garizim? Entonces se tiene que acordar que en Garizim fue donde se puso la parte de las tribus que daban las bendiciones, mientras la otra parte de las tribus se puso en otro monte y recitaba las maldiciones al final del Deuteronomio. Y ahí estuvo el arca también en el Garizim, pero ese fue un templo ilegal que hicieron y ese fue el comienzo del fin de la casa de Israel. Porque como el Señor dijo, el demonio es rey de la división y ningún reino dividido puede subsistir. Pero eso lo vamos a ver al final del libro de los Reyes. El capítulo 17 de los Reyes es fundamental para la vida de cualquiera cuando sepa por qué las cosas le van mal en la vida. Ya llegaremos a ese lugar. Como sucede con otros libros históricos de la Biblia, acuérdense que este libro es ¿de qué género? Histórico. Este no es de profecía, es un libro histórico. Como Primera de Samuel y también con otros libros históricos hay Jueces, también son libros históricos. Estamos ahora solamente viendo cómo se va formando el reino de Israel. Pensamos que, por supuesto, que Segunda de Samuel no fue escrito por Samuel, por algo muy lógico. ¿Por qué Samuel no pudo escribir la Segunda de Samuel? Porque estaba muerto. Pero como sigue el espíritu de Samuel y sigue la misma historia de Samuel, por eso se le dice que aunque no es Samuel, lleve el mismo espíritu de la época de Samuel, porque la época de Samuel verdaderamente no se había en sí terminado lo que Samuel hizo para Israel. Los temas que sobresalen en este segundo libro de Samuel es el cumplimiento de la promesa divina. ¿Cuál es la primera característica de este segundo libro? Cumplimiento de la promesa divina. Segundo, la esperanza mesiánica proviene de la casa de David. O sea, son las dos cosas más importantes. Primero, Dios cumple cuando hace una promesa de que le va a dar a Israel un territorio y un reino. Segundo, se establece la esperanza mesiánica y se sabe ya de dónde viene el Mesías. ¿De dónde viene el Mesías? De la casa de David. En realidad, hasta este libro, Israel no tenía conciencia clara de que venía un Mesías. En el Deuteronomio, Moisés había dicho que vendría otro profeta más grande que él, detrás de él. Pero en sí no había una experiencia mesiánica hasta que Natán le dice a David, tu trono y tu casa estará firme por toda la eternidad. Ahí es cuando la gente empezó a pensar que venía alguien superior a todo lo que había habido, que iba a mantener el reino por siempre. Claro, ellos entendían que el reino se iba a mantener políticamente. Y esa fue la gran decepción cuando Cristo dijo que no, que su reino no era político. Que cuando él dijo que el reino no era esta tierra, y no quiso decir que era extraterrestre. Cuando quiso decir esta tierra, quiso decir que el reino no era un reino, que de él no era un reino político, relacionado a territorio, que de él era un reino espiritual. Porque desde David hasta Jesús y hasta el día de hoy, los judíos siguen pensando que el reino de Dios va a ser un reino político. Y ese fue el gran rechazo, por eso se decepcionaron tanto. Si se recuerdan, cuando Jesús entra a Jerusalén el Domingo de Ramos, lo llevan al templo. ¿Qué quieren hacer con él? Coronarlo rey. El Mesías llegó en un burrito, como la profecía de Génesis. Es que tu Redentor viene a ti montado en un... El Mesías llega en un burrito, ellos se dan cuenta que cuando entra en un burro, que él cumpliéndose la profecía de Génesis. Y dice, si ya llegó, vamos a coronarlo rey. Y ahí empezó el desencanto de la gente. Porque dijo Jesús, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entre los seguidores de Jesús, eso fue un cubo de agua. Por eso es que los que el domingo lo aclamaron, el viernes dicen, crucifícalo. Porque dice, este nos engañó. Cuando llegó el momento de ser rey, dijo que no eres rey. Luego, entonces este no es el Mesías, este es un falso Mesías. Ese fue el mecanismo que llevó a los judíos a virarse a casi todos los seguidores de Jesús en contra de Jesús. Un concepto equivocado del reino de Dios. Pero aquí se establece, ya se solidifica la esperanza mesiánica de Israel. El objetivo de lograr una unidad en el pueblo de Israel para gloria de Dios fracasó estrepitosamente bajo Saúl, pero tiene éxito con David, monarca ideal desde el punto de vista de la crónica bíblica. David fue un monarca excepcional hasta el día de hoy, desde toda la antigüedad. Salomón hará tambalearse esto que construyó David y los otros reyes. Vamos a ver que después de Salomón los reyes fueron de peor en peor hasta caer en abominación con Jezabel y con toda esa gente que los veremos. Y se acabó el reino, se dividió, se acabó el reino de Israel. Comenzamos la semana que viene el estudio del segundo libro de Samuel. Y este segundo libro de Samuel también tiene tres asuntos principales. Tiene dos ideas principales, que es Dios cumple la promesa y se establece la esperanza del Mesías, pero tiene tres puntos principales. Primero, el pacto de Dios con David, en el capítulo 7. Dios va a establecer un pacto con David. Hemos visto que el Señor ha establecido grandes pactos con hombres, ahora va a establecer un pacto con David. Segundo punto, el gran pecado de David con Betsabé, que eso fue un pecado grande que cometió David, que lo salvó, ¿qué cosa? El arrepentimiento del corazón de misericordia que tenía David. Y en tercer lugar, cómo las consecuencias de los padres, no los pecados, los actos de los padres, no estoy hablando de pecados, estoy hablando de actuaciones, cómo la actuación de los padres tiene que ver en los hijos. Y vemos que la actuación mala de David se reflejó en ¿quién? En Absalón, su hijo, que trató de derribarlo del trono. Que eso fue el gran dolor de David. Dice que atravesó el Monte de los Olivos llorando cuando tuvo que huir porque su hijo Absalón lo quería matar. Y hasta el día de hoy está la tumba de Absalón en, ahí cerca del Valle de la Gehenna, está la tumba del Salón, y cada vez, por todos los siglos, cada vez que un judío pasa, ya por ahí casi no pasa nadie, pero cada vez que un judío pasa por ahí, le tira una piedra a la tumba de Absalón, por la traición que le hizo a su padre, el rey David. Porque ustedes ven que ni siquiera Jonatán se atrevió a rebelarse contra Saúl. Pero vemos cómo el Señor perdona los pecados, pero no nos olvidamos que los pecados tienen consecuencias en otras personas. Y el pecado de David tuvo consecuencias en Absalón. El desastre que vio Absalón en su casa lo hizo renegar de su padre David, que sería un buen gobernante, pero como padre parece que dejó un poco que desear. En el primer libro de Samuel comenzó con una oración. El segundo libro de Samuel termina con oración. El segundo tema que encontramos en este segundo libro de Samuel es el reino. El segundo libro de Samuel va a estar enfocado ¿en qué? En el reino. O sea, el cambio de gobierno de una teocracia a una monarquía. Antes de Saúl, que era Israel, una teocracia. Teocracia, dominio de Dios. ¿Quién daba las órdenes en Israel? Dios. ¿Quién llevaba las guerras? Dios, a través del arca. Ahora se va a establecer una monarquía, donde ya Dios no va a gobernar, es el rey que va a gobernar supuestamente en el nombre de Dios. Capítulos importantes que vamos a ver, capítulo 7, que tiene el pacto de Dios, el versículo 33 del capítulo 18, que nos presenta el dolor de David por Absalón, y en tercer lugar el capítulo 22, que nos presenta el canto de alabanza de David. O sea que eso va a estar muy, muy interesante. En este segundo libro de Samuel está dedicado, como dijimos, a David, y es muy importante porque el segundo libro de Samuel está dedicado a David, como el Nuevo Testamento está dedicado a Cristo. En este libro se entrega por completo al reinado de este gran rey. Así que la semana que viene comenzamos con el segundo libro de Samuel, que va a ser tan interesante y vamos a poder sacar conclusiones para nuestra vida, tales como pudimos sacar testimonio para nuestra vida en el primer libro de Samuel. Porque vimos que en el primer libro de Samuel, a pesar de estar escrito hace varios miles de años, tuvo cantidad de lecciones para cada uno de nosotros. Sobre todo nos enseñó lo que no debíamos hacer, los que tenemos ascendencia sobre algún grupo de personas. ¿En quién? En el rey Saúl. Y al mismo tiempo nos puso la fe de un joven que sin armas ninguno derrotó al que nadie en Israel lo podía derrotar. La fe del rey David, que inclusive este sábado cuando estuve predicando en Siervos de Cristo Vivo, pues Pentecostés tuve que hablar del poder de David cuando fue a luchar contra Goliat.